One small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es Radio Aleph, el programa de radio del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM. Pues bienvenidos a este quinto programa de Radio Aleph. Y tenemos ahorita ya una de las formas. Este festival está tomando forma, María José. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves este festival en estos días? Casi a la mitad del festival.
Así es, mi querido Gabo. Pues muy emocionada, muy entusiasmada de que ya por fin esté iniciando este festival, ya en su cuarto día. Este festival que hemos esperado tanto y que, bueno, ha tenido una afluencia tremenda en los recintos y también en la cuestión virtual. Y pues muy emocionada de estar aquí contigo y de poder mencionar algunas de las actividades que se llevaron a cabo el día de hoy. Yo particularmente recomiendo una que fue una charla con Sandra Lorenzano y Fernanda Trías, esta escritora muy famosa, que publicó Mugre Rosa, una obra que ganó el premio Sor Juana, justamente por tratar cuestiones medioambientales, ¿no? Una pandemia que, bueno, que surge en el aire y que hace que todos los seres humanos no podamos ver.
Sí, que también hoy a las 11 de la mañana estuvo Javier Álvarez con Emilio Said, un artista visual y arquero, presentando una cosa que se llamó Carbono Secreto. Estuvimos como en esta cosa aquí en la explanada de La Espiga. Y bueno, tenemos un programa con dos grandes invitadas que creo que les sonará muy, muy familiar porque van a hacer una cosa extraordinaria en el Aleph. Ya iremos más adelante con eso, pero cuéntanos, María José, ¿qué canción vamos a escuchar hoy que te tocó curar este programa, este cuarto programa? ¿Cuál es la primera canción que nos vas a compartir hoy?
Pues mira, va a pasar hoy Linger, esta canción de la banda de rock irlandesa, The Cranberries, esta banda noventera que publicó su álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Me encanta porque además, bueno, tengo muchos recuerdos de esta canción. Y pues bueno, vamos con esta rola.
Estamos inmersos, María José, en este Festival de Ciencia y Arte, en su sexta edición. Y tenemos en este cuarto programa, María José, a dos grandes invitadas, tanto a Edith Medina como a Mata Carmela, que han hecho una cosa que creo que no nos hubiéramos esperado hace 2 o 3 años que pensamos el festival, y que hoy en día, gracias quizás a la experiencia tanto pandémica como de las actividades y ahora virtuales, podemos tener una conjunción de medios para poder de alguna manera hablar de lo que se está haciendo en la moda, la biodiversidad, y ahora vamos a tener una pasarela. Entonces las tenemos invitadas aquí en Radio Alef. No sé, Mosi, si quisieras decir algo antes de darles la palabra a ellas.
Hola, mi querido Gabo, claro que sí, es un gusto estar aquí en Radio Alef. Y como dices, pues ahora sí que este festival tan esperado, después de 2 versiones virtuales, ahora pasamos a un festival híbrido. Y pues como dices, ahora tenemos a 2 personajes pues icónicos en este tema que nos convoca a todos, ¿no? Un tema tan importante como lo es la industria de la moda, un tema controversial también por ser una de las industrias más contaminantes, ¿no? Después de la industria del petróleo. Y bueno, que justamente nos convoca en este festival a hablar sobre las alternativas, ¿no? En esta industria que está viendo que pues hay maneras de crear nuevos procesos mucho más amigables con el medio ambiente. Y pues a nosotros como consumidores que no tenemos mucha idea de qué hacer, cómo poder ayudar y qué hay detrás, ¿no? De las nuevas alternativas en esta industria pues tan bonita como es la industria de la moda, pues que nos hablen un poco sobre este tema, sobre su participación en esta pasarela y pues que nos digan al público en general qué podemos hacer para ayudar en esta crisis medioambiental.
Pues si quieren empezaríamos, no sé, ¿quién de ustedes dos quiere hablar primero? Adelante. Cuéntenos un poco cuál es su idea de esta participación en el Alef. Empezaríamos por ahí.
Edith, adelante.
Pues yo, sí. No, yo te iba a ceder la palabra, Mata Carmela, porque me parece importante. Es muy importante decir esto. Mata Carmela está en el área de educación, en una institución, y digamos que yo estoy del otro lado, como por, digamos, en una estructura independiente, y cada una de sus partes pues está haciendo trabajo. Entonces, a mí me gustaría arrancar contigo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, y yo comienzo contigo, aunque ya comencé de alguna manera.
Gracias, Edith. Gracias, Monsi. Gracias, Gabriel. Así es, como dice Edith, estoy a cargo de los programas de moda en la Universidad Centro. Tenemos varios programas, en especial y los que se están presentando en el Alef, es de la licenciatura. Tenemos además otros 4 posgrados de moda y una maestría. En la licenciatura, así como también en los posgrados, hemos estado muy interesados como respuesta, sí, al medio ambiente, pero también a las nuevas generaciones. Es decir, estas nuevas generaciones ya traen este chip integrado de que algo debemos de hacer, y nuestros cambios y nuestra evolución ha sido también mucho en respuesta a ellos, a este deseo que tienen por modificar las cosas, por salvar al planeta. No solo hemos ido cambiando las estructuras de las diferentes clases, tanto técnicas como teóricas, sino también pues las salidas que vamos a tener con las nuevas colecciones. Desgraciadamente para la Alef no vamos a poder sacar nuestras primeras colecciones virtuales, avatares que van a estar ya presentando moda que no va a ser confeccionada, ni va a haber este uso de materiales, este uso de recursos naturales, sí de energía en un diferente sentido, porque es cierto que las computadoras, y sobre todo estas computadoras, pues necesitan de enormes cantidades de energía, pero muy diferente a todo el desperdicio, a mucha materia que nunca llega ni siquiera a consumirse y que está allá afuera. Las colecciones con las que vamos a participar y que nos enorgullecen mucho, tienen bioplásticos, tienen materiales naturales, por ejemplo, con pieles de nopal, son materiales alternativos. Tenemos también la reutilización de deadstock, es decir, telas que ya estaban descartadas o incluso prendas descartadas que se les está dando una segunda vida. Tenemos una colección, por ejemplo, de Monse Palacios, que empieza a recuperar en las tintorerías pues las prendas olvidadas. Entonces, a partir de estas prendas olvidadas, va creando una colección para hombres. A partir de textiles olvidadas, Carla Paola Montes hace también una colección. Y luego también tenemos la presentación de unos proyectos con los que en quinto semestre estamos ligados a Tabex. Tabex es pues la industria más grande del denim en México. Ellos a lo largo de su historia han ido cada vez modificando su producción para ser menos agresiva al medio ambiente. Y nosotros internamente en Centro lo que hacemos es trabajamos con textiles de Tavex nuevos, pero también trabajamos con textiles reciclados de mezclilla. Entonces, los alumnos aprenden a teñir con materiales naturales, a intervenirlos, a reutilizarlos, a deshilarlos. Es decir, hay prendas que parecerían pieles, peluches, de cómo llegan a trabajar e intervenir en sus materiales. Entonces, pues estos son solo algunos pequeños ejemplos de lo que estamos haciendo, ejemplos en looks terminados que van a estar en este festival y que se van a presentar en pasarela, además de muchas otras cosas y que por el tiempo yo sé que estamos cortos, pues que estamos haciendo y que nos gusta además pues conectarnos con otras instituciones y con otras universidades como aliados para poder mejorar y para poder al final del día tener unas soluciones diferentes. Hay muchas allá afuera, pero pues hay que seguir investigando sobre ellas.
Sí, que creo que una de las cosas aquí muy, muy importantes, bueno, es decir que Mata Carmela Sotelo es arquitecto de profesión. Y creo que, me voy a jactar yo de ser hijo de un arquitecto, entonces eso para mí ha abierto universos enormes. Ahora, me parece increíble que de pronto esta arquitectura, que yo siempre he dicho que la arquitectura está puesta en nuestras ideas, en nuestras mentes y demás, pero creo que una de las grandes pasiones que podemos nosotros tener es cómo vamos edificando de alguna manera todas estas ideas. Ahora que estás en la parte de la moda, y bueno, yo he leído, ¿no?, todo lo que has hecho y dónde has estado involucrada, los proyectos que has desarrollado, me parece como muy, muy importante también saber cómo se vincula, no solamente con la educación y toda esta parte de formación, sino cómo se vincula realmente con nuestra vida diaria. Entonces, bueno, viniendo de estas ideas de la edificación, de cómo podemos nosotros vincular de alguna manera toda la parte arquitectónica, edificación y la cosa material, ¿no?, que tienen los arquitectos prácticamente de hacer las cosas, de ponerlas visualmente ahí. Nos encontramos también con Edith Medina, que finalmente hace un trabajo artístico, biológico, medioambiental, es investigadora y demás, y que participa también en todo este conglomerado, esta idea de poder hacer una pasarela en el Aleph, en la UNAM, desde este festival. Edith, ¿qué nos compartirías para entender esto que estamos haciendo en tu colaboración con el Aleph?
Digo, antes que nada, gracias Gabo, Mosi. Y este espacio me parece bien interesante, la pasarela de la Aleph. Como yo lo comenté al principio, es una de las primeras pasarelas que tendríamos en México que maneja diversos tipos de materialidades, y creo que eso es como importante, y es importante también enunciarlo. Pues yo trabajo desde hace 20 años con las relaciones entre procesos biológicos, evidentemente todo lo que tiene que ver con materialidades, arte o práctica artística, como a mí me gusta llamarle. No me gusta llamarle solo arte, porque creo que yo ya no estoy solo involucrada con el arte, sino con una práctica creativa, una práctica artística que vincula pues el diseño, la arquitectura, ¿no?, la ingeniería de materiales, la biotecnología. Y hace 5 años yo fundé un estudio que se llama Biology Studio, que es un poco la cercanía también con la pasarela y cómo también yo llego a esta pasarela. Y Biology Studio pues es una plataforma de investigación, de divulgación y también educativa, que vincula diseño, biología y naturaleza, pues haciendo una mirada transdisciplinar de la idea del diseño, porque yo tengo esta idea que cuando se diseña se toman decisiones, y cuando piensas el diseño desde una toma de decisiones, el diseño se vincula de manera natural con otras disciplinas, ¿no? Con la arquitectura, con la ciencia, con la antropología, con la cultura material. Y justo un poco lo que vamos, o mucho lo que presentamos en la pasarela, es una investigación que yo he venido desarrollando desde hace 3 años a través de la Grana Cochinilla, porque el estudio tiene la política de vincular tradición, ciencia y obviamente también diseño de materiales. Entonces, a partir de la Grana Cochinilla, que usualmente tenemos este reconocimiento de que la grana es un pigmento, sirve para, pues obviamente para pigmentar o para teñir. Sin embargo, por una causa casi casual en el estudio que comenzamos a trabajar mucho, nos dimos cuenta que al hacer ciertos niveles de concentración de la grana nos permitía hacer un cuero, hacer un biocuero. Y entonces parte de la pieza que nosotros presentamos es una vinculación entre tecnologías ancestrales, ¿no?, materiales ancestrales, como yo le llamo, y evidentemente aplicaciones contemporáneas a través de lo que yo le llamo textil biopolimérico o biopolímeros, que también son bioplásticos, y cómo hacemos esta intervención sobre una prenda. Nosotros no vamos a confeccionar toda la prenda, sino sobre una prenda que ya está confeccionada, hacemos toda una serie de aplicaciones, casi como al estilo de los antiguos vestidos. Me gusta mucho decir esto, que hacemos como este enlace entre la tradición del huipil, pero también esta idea de la tradición, pero también de la tradición de los vestidos de fiesta mexicanos, en donde siempre ponían como mucho decorativo. Sin embargo, recordando que la biodiversidad no es solo hablar de que tengamos biodiversidad en materia orgánica, sino también la biodiversidad al elegir un material. Estos nuevos materiales, algunos más funcionales que otros, otros ya a la venta en el mercado, otros que apenas están saliendo, como se les están llamando, materiales de nueva generación, son eso, una opción. O sea, biodiversidad también implica tener opciones materiales y no decir solo tengo la opción del plástico, del polipropileno, de una serie de catálogos, sino que también tengamos otras opciones que puedan ser funcionales y no tan impactantes, no solo en el medio ambiente, sino también en lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, lo que tiene que ver con nuestras formas de consumo. Y a mí algo que me gustó mucho de la LEF es que no solo está hablando de materiales, sino también está haciendo una serie de enlaces, que creo que eso es bien importante. Cuando hablamos de materiales, no podemos dejar de hablar de lo que ustedes ya mencionaban, cultura material, relaciones materiales, lo acaba de mencionar Mata Carmela, o sea, lo digital también es material, ¿no? También tiene implicaciones materiales con el aire, con la tierra, con los minerales, y cómo se cruzan esas cosas intangibles que a veces no estamos viendo y que se van a ver materializadas en una pasarela que además es maravilloso porque tiene una diversidad justo de recursos materiales. Yo hablo mucho de materiales híbridos, porque aunque nos guste pensar que vamos a tener muchos materiales orgánicos, no van a ser los únicos, y tenemos que pensar en los que ya tenemos vinculados a los que estamos creando, cómo los vamos a reunir, acercar, dialogar, de tal manera que se hagan sostenibles y regenerativos a largo plazo.
Pues mira, es que a mí se me hace muy interesante lo que comentas, Edith, justamente porque pues somos una generación que quiere saber, ¿no?, qué opciones tenemos. Esta cuestión medioambiental pues es un problema de todos, pero que compete más a las generaciones, ¿no?, jóvenes, porque pues son las futuras generaciones, son las que van a padecer todo esto si no hacemos algo. Entonces, ahora que hablabas de estos nuevos materiales, como el uso de la grana cochinilla, el uso de materiales bioorgánicos, que es diferente al bioplástico, a lo biomaterial, o sea, todas estas gamas de materiales que podemos tener al alcance, ¿qué tan asequibles son hoy en día? Porque hay opciones, pero luego es como cuando compras, ¿no?, comida orgánica, luego es más caro. O sea, ¿en qué proceso va estas nuevas alternativas para convertirse en asequible a los jóvenes de hoy que quieren hacer un cambio, ¿no?, en su forma de habitar el mundo y la moda y de ser?
Yo creo que hay de los dos, o sea, hay cosas que no son asequibles, ni siquiera porque son ancestrales y que son caras, y hay otras que son bastante asequibles. Y aquí me toca como un poco hablar de estas, lo que yo le llamo como catalogaciones o biotipologías de materiales, que son todos aquellos, por ejemplo, tenemos una cantidad impresionante de residuos bioorgánicos o de residuos agroindustriales, que un poco, e industriales también de textiles, que Mata Carmela hablaba con respecto a las indumentarias que están diseñando en centro, y esos están muy asequibles. De hecho, la industria te los regala. Voy a poner el ejemplo de la fibra de piña, la fibra de plátano, la fibra de tamarindo, que mayoritariamente vienen de residuos y que no se están reaprovechando, y que estas nuevas generaciones se están acercando mucho al residuo. De hecho, en el último informe que se acaba de publicar el año pasado por Material Innovation, hablan de una industria de millones de dólares que en su mayoría, por hablar casi del 50%, están produciendo textiles y materiales a partir de residuos, lo que se les llama biobasados también, que tienen una vinculación entre no lo orgánico como materia en buen estado, digamos, orgánica o demás, sino residuos. Y creo que ahí es hasta una nueva industria para los ingenieros, ¿no?, para los economistas, para la economía, pues para lo que se le llama la bioeconomía, porque tenemos una industria que desperdicia los residuos. Entonces tenemos la industria agavera, la industria de piña, ¿no?, la industria platanera, la industria del agave. En México tenemos una cantidad de agaves, y aquí podríamos ya hablar de cosas mucho más complejas, que puede ser la agricultura regenerativa, ¿no?, el diseño regenerativo, que son cosas que tienen en mayor profundidad, pero a las nuevas generaciones les toca pensar en un presente que tiene emergencia. Es decir, nosotros cuando hablábamos de la sostenibilidad, el término sostenibilidad era funcional porque hablábamos en un corto plazo, es decir, lo que tenemos que hacer inmediato. Ahora las nuevas generaciones tienen que pensar en sostenibilidad y regeneración. Es decir, tienen que pensar en las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo decían esto de piensa en el presente, pero proyectando hacia el futuro, porque en realidad la emergencia nos lo está pidiendo? Piensa en chiquito, pero también en grande, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, como decían, piensa global, actúa local, ¿no? ¿Cómo era ese dicho?
Sí, global, local, regional.
No, es que justo me quedé pensando en la respuesta. También es muy importante pensar en ya no este fast fashion. Es decir, sí son más caros. Es decir, a lo mejor en un principio son menos accesibles que lo que hemos conocido. Pero ya tampoco podemos seguir con esta mentalidad de hoy me compro y mañana otra vez y lo uso tres veces. Es decir, esta mentalidad tiene que empezar a cambiar, que son materiales que, como dice Edith, se van a volver a regenerar, se van a volver a disolver en el ambiente después de un largo periodo, que no van a ser dañinos y que después de un tiempo podemos pensar en comprar otro. O sea, toda esta mentalidad tiene que cambiar. No podemos seguir solo con esta idea de comprar, comprar, comprar y todo tiene que ser nuevo y todo tiene que ser inmediato, sino sí esta nueva forma de pensar de me voy a comprar algo que me va a durar muchísimo, me va a costar mucho más barato que las 80 cosas que me compraba normalmente, pero además no estoy dañando al ambiente, ni en el corto ni en el largo plazo, como decía Edith, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante.
Perfecto. Algo con lo que quisieran cerrar cada una de ustedes como nuestras invitadas, agradecerles obviamente que estén con nosotros en Radio Aleph.
Pues mira, a mí primero que nada, de veras, estos espacios son espacios que se necesitan más seguido, más constantemente. Desde mi punto de vista, todas las escuelas, no solo las universidades, deberían de empezar a tener estas líneas de pensamiento y esta introducción a la materialidad, como le dice Edith. Hay muchas recetas caseras con las que se pueden experimentar. Hay mucho que se puede hacer, desde comprar ropa de segunda mano, desde transformar estas prendas. Está todo allá afuera, realmente en esta época de la información está allá afuera, entonces es pues cuestión de que cada uno empiece a hacer estos cambios y muchísimas, muchísimas gracias por este espacio.
Pues gracias por la invitación. También coincido con Mata Carmela que son buenos estos espacios y dos cosas importantes. Creo que es importante saber que cuando usamos un objeto o un material, pues tener la conciencia de no solo de dónde viene, sino las implicaciones que tiene con nosotros y para con los otros estos materiales. Y me gustaría cerrar con esa maravillosa frase de este filósofo de la ecología oscura que siempre se me va el nombre, maravilloso, pero que me encanta porque me quedo con lo consistente que es. Nosotros no somos importantes, pero lo que hacemos sí que es importante y me parece que la pasarela mostrará esas otras materialidades que se pueden vincular, que están enlazadas y que pueden hacer este contexto al menos un poco más consciente de que podemos vincular. El plástico también estoy de acuerdo, no va a desaparecer y ojalá que no, porque es un material perfecto y ahí es donde creo que entra estas otras materialidades y sus vinculaciones para pensar en los procesos e impactos que tienen a largo y corto plazo. Y gracias por la invitación. I really cannot wrap my head around the fact it's taken me this long to finally realize I'm fantastic. I used to write my little raps, they'd always look right past it. Like it's average, like I'm not who the fuck I am, like bitch, what's happening? Porque yo tengo el yo no sé cuá, flow que mata, mira, a mí me vale crítica. Yo soy la fucking mexicana, muy honesta la chava. Yo no ando con pendejadas, aquí rifan las barras. A mí me dijo mi madre que yo nunca me rajé. Que no hable el que no sabe, nosotros somos de calle. Este es mi territorio, yo traigo llave y se abre. Lo que quiero yo tengo, punto y aparte. Plus I got a bitch in my DM, talking about where her man did I see him. Talking about the common pics that I be in. I just tell my friends y se ríen. Bitch, I jaja con jota, jajaja with the J. In Spanish, I'm bilingual all day. Fuck Trump, wait, oops, I slipped out. Man, I never know who's in this crowd. Need a pair and a clue to fix now. Never really know, shoot this bitch down. Ni de aquí ni de allá, a mí me gustan los dos. Mucha crema tus tacos y se te quema el arroz. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo ni soy de aquí ni soy de allá. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo sí soy de aquí y soy de allá. Una horchata y dos de lengua.
horchata y dos de lengua. Chata y dos del duro que a mí me paren. Yo soy desmadrosa de a madres. Yo tengo a mis primos con jales. Tengo influencia en varios canales. Yo speak Spanish, speak English. Yo vendo CDs y DVDs. Y yo soy muy cara, tú eres cheap. Y estás en mi camino, beep, 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 beep. Get the fuck about my way. Esos güeyes son mames. Quieren que yo me dé, pero ya reta a los United States. Y parece que alguien la trae contra mí, porque de mi parte parece que ni los de allá me quieren. Ni tampoco cague, porque soy mujer y tan fenomenal. Y si quieren líneas, yo traigo un costal. And if you want some dope, I'll give it to you non-stop. Porque tengo barras y hasta tengo de más. Por eso la disquera me quiso acabar, pero me zafé y se me zafó. Se va a poner bien porque vengo yo. Búscame en la red como el pez Nemo. Tengo varios años con el mismo flow, soy Snow.
Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo ni soy de aquí ni soy de allá. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo sí soy de aquí y soy de allá. Una horchata y dos de lengua. Una horchata y dos de lengua. Horchata y dos de lengua.
Esta canción que presentamos, bilingüe, The Snow the Product, de marzo del 2019.
Nos tenemos que ir, pero yo no quisiera irme sin recomendarles algo previamente. ¿Qué nos recomiendas para mañana?
Recomiendo la mesa de diálogo, Impacto de las Energías Renovables para el Desarrollo Sostenible. Tendremos 4 ponentes del Instituto de Energías Renovables que nos hablarán sobre distintas energías limpias, pues, para el futuro. Así que, por favor, no se lo pierdan. Va a estar muy, muy interesante.
A las 10 de la mañana va a estar una multidisciplina, una instalación, Reino Unido, México, que se llama Earthquake Mass Reimagine. Vamos a tener a Kathy Hinde, que es como la creadora y la compositora de esto, con el staccato coro de cámara, en la sala de vestigios del Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico. Y otra cosa que no quiero dejar de recomendarles es mañana, justamente en esta extensión que tenemos de la LEF en otras zonas, en otros estados de la República, en el Teatro Santana, a las 5 de la tarde, va a estar nuestro queridísimo Pablo Gómez dando un concierto de guitarra. No deje de escucharnos. Radio Alef se transmite por Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, 96.1 de frecuencia modulada. En la producción estuvo Iván García Méndez con Miguel Alvarado y en la conducción mi queridísima María José Velasco Mossi y un servidor Gabriel Martínez. Se despiden de ustedes. Muchas gracias.